es que Dios nos da la prueba y vas a ser probado en cada fase de tu vida. Tengas 15 años, vemos aquí que José tenía 17 años cuando está teniendo esta primera prueba del orgullo. 17 años, entonces tengas 17 años, tengas 20 años, tengas 30, 40, 50, 60, 70, 80 y sí, aún los pocos de 90 años en la iglesia tampoco te has salvado. Dios nos prueba continuamente a través de nuestra vida. Y la cosa es esto, es Dios, cada vez que Dios nos da un ascenso, va a haber una prueba nueva en nuestra vida. Va a volver a probar, a ver si nuestro ascenso no está limitando lo que Dios está por hacer por delante. Hey, estamos tan emocionados que nos acompañes el día de hoy para el servicio en televisión y online. Queremos animarte el día de hoy porque vamos a estar hablando sobre las pruebas que Dios pone en nuestra vida para lograr nuestro destino. Y algo que vimos es esto, que Dios pone pruebas para probar el cimiento y fortalecer el cimiento sobre el cual Él va a edificar la visión que tiene para tu vida. Nos vemos, disfruten el servicio, nos vemos al final. Junto con ellos hemos empezado a remodelar todos los salones, tenos paciencia. Empezamos en Kessler, tenemos para los papás que dicen, oye, no, yo ya no llevaba a mis hijos a la guardería, lo vi y nos encargamos. Ahora vas a querer dejar tus niños en la guardería. En la semana, si tengo que traer a Eli, ella quiere ir a la guardería porque es una atracción, es algo padrísimo. Y estamos mejorando los salones y actualizando los salones constantemente. Eventualmente llegaremos a todos los campus. Queremos remodelar todos los salones de todos los campus para que queden al día, en orden, con la mejor tecnología, la mejor facultad de poder hacer las cosas, para poder equipar nuestros voluntarios y hacer grandes cosas con nuestros niños en Vino Nuevo. Muy bien, quiero también aprovechar este tiempo. Acabamos de tener un viaje misionero a la sierra y fueron 13 personas que fueron a las faldas de la sierra para ir y ministrar, y les tocó hasta ir a un lugar donde hay una iglesia en operación el día de hoy que mi abuelo fundó en la sierra, y fueron ir tocando puerta en puerta para hablar de Jesús con las personas, con los Tarahumara, y convivir con ellos, orar por ellos, hablar de lo que Jesús está haciendo. Y tenemos viajes todo el año constantemente, pero este año algo está sucediendo, los viajes están llenos, se están llenando y quedan pocos lugares para algunos viajes. Hay un viaje en el pronto que te diría, hey, apúntate para este viaje, está en puerta, para poder ir a Francia. Y bueno, pues ese ya está, creo que ese ya está lleno. Te diría, pues apúntate para el siguiente viaje que tenemos, pues ese también está lleno. A las Amazonas está completamente lleno, pero hay un viaje a Italia y a Francia que está en puerta, que es en el mes de julio, y si quieres apuntarte, puedes apuntarte desde el día de hoy en cualquier de los campus. Ve al módulo de información, ahí tendrán información de Visión Global y los viajes de Vino Nuevo que hacemos a estos lugares. Pero también hay un entrenamiento misionero en el mes de agosto, toma toda una semana, vienen misioneros de afuera para hablar acerca del corazón de las misiones y cómo tú puedes ser partícipe. Sí, como yo no fui a un instituto bíblico y no he estudiado, no me sé ni cómo se llama el primer libro de la Biblia. No te preocupes, lo único que necesitas es pulmones que respiran y la habilidad de moverte hacia adelante. Ya de ahí nos encargamos de capacitarte y ayudarte a hacer lo que es necesario en un viaje misionero. Entonces, para que se apunten, algo emocionante el poder ser parte de un viaje misionero. Bien, si tienes tu Biblia, vamos a Génesis capítulo 37, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 37, y vamos a empezar una serie llamada Guía Rápida hacia mi destino. Guía Rápida hacia mi destino. es un poco de una broma, porque no existe ningún camino rápido a ningún destino, excepto que sea al baño y estás enfermo, ¿no? Pero Alex dice, sí, es verdad, es cierto. Te dimos este y tiene un espacio donde puedes ver el calendario de la iglesia, pero también puedes ver que puedes hacer apuntes. ¿Y por qué apuntes? Las estadísticas dicen, si solo me escuchas, vas a retener 10% de lo que dije. Y ya me han dicho que hablo muy rápido. Entonces, es poco. Pero si escuchas y apuntas, las estadísticas dicen que vas a retener 40% de lo que se habló. Pero si escuchas, escribes y lo compartes, vas a obtener hasta el 70% de lo que se compartió. Pero si escuchas, escribes, compartes y practicas, entonces vas a haber obtenido el 90% de lo que se enseñó. Ahora, no sé tú, yo no soy fan de malgastar mi tiempo. Yo sé que no has venido hoy a malgastar tu tiempo. Yo sé que te quieres ir de aquí diciendo, hey, puedo aplicar la palabra de Dios en mi vida. Entonces yo te animaría, toma apuntes, róbale una pluma de los 5 que tiene tu esposa en su bolsa, y ahí puedes tomar apuntes el día de hoy. Muy bien, Génesis 37, versículo 1. Empieza así: Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, y en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por esto lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Verso 5: y José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y les dijo: les ruego que me escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo, y mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorarás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo: he tenido otro sueño, y el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Vamos a orar. Padre, te pedimos hoy, háblanos, enséñanos, Señor, que al oír tu palabra nuestra fe aumente, y lo que aumente nuestra fe, Señor, podemos ir de oidores de tu palabra a ser hacedores de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos los campus de Vino Nuevo dicen amén, amén. Estamos entrando a esta serie para llegar a nuestro destino. Y en el camino a nuestro destino vamos a ver 10 diferentes pruebas que el Señor pondrá delante de ti. Ahora, quiero empezar con esto. Dios nos da pruebas, y lo increíble de las pruebas es, no es como a mí me fue en la escuela. Yo no soy superdotado inteligente. Sé que esto es algo bueno para decirle a una congregación: tu pastor no es muy inteligente. No me fue muy bien con la escuela. Yo reprobaba y reprobaba y reprobaba. Yo reprobé exitosamente el kinder. Sí, yo lo logré. Y a mí me pasaba mucho que tenía los exámenes, regresaban y decían las palabras rehacer, ¿no? Volver a tomar el examen. Y algo que me encanta de la bondad de Dios es esto: que Él nos va a probar, nos ha estado probando. Y escúchame, si has fracasado, has fallado o no has cumplido, esto es lo que sucede: el Señor te deja retomar el examen. Puedes retomar el examen y lo puedes retomar las veces que necesitas hasta poder llegar al punto que entras ya a tu siguiente prueba. Entonces, algo que te quiero decir es esto: es que para poner un cimiento a esta serie, es que Dios nos da la prueba y vas a ser probado en cada fase de tu vida. Tengas 15 años, vemos aquí que José tenía 17 años cuando está teniendo esta primera prueba del orgullo. 17 años, entonces tengas 17 años, tengas 20 años, tengas 30, 40, 50, 60, 70, 80 y sí, aún los pocos de 90 años en la iglesia tampoco te has salvado. Dios nos prueba continuamente a través de nuestra vida. Y la cosa es esto: es Dios, cada vez que Dios nos da un ascenso, va a haber una prueba nueva en nuestra vida. Va a volver a probar a ver si nuestro ascenso no está limitando lo que Dios está por hacer por delante. Ahora, Jeremías 29:11 nos dice: el Señor tiene un sueño para ti. Nos dice eso el Señor. Jeremías está profetizando y el Señor dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, o declara el Señor. Y dice: son planes de bienestar y no de calamidad, que son para darles un futuro y una esperanza. Entonces, esto es que el Señor tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para tu vida. Y lo que tú hoy necesitas decidir: yo decido hoy seguir los planes de Dios, porque los planes de Dios para mi vida son mayores que mis planes para mi vida. ¿Cómo lo sé? Porque Dios es más grande que tú. Sencillamente, Él no está limitado por tiempo, espacio ni poder, y tú sí. Tú tienes más o menos como 83 años calculados que vas a tener de vida. Tú tienes una habilidad limitada. Yo ya lo confesé, reprobé el kinder. Hay habilidades limitadas y poder limitado. No tengo todo el dinero, plata y poder y autoridad en el mundo para poder hacer lo que yo quiero hacer. Pero Dios sí tiene planes y son mayores que los míos. Ahora, tú y yo podemos hoy determinar: ¿sigo mis planes o me pongo debajo de los planes de Dios? ¿Cómo puedo saber que estoy en los planes de Dios? ¿Cómo lo puedo saber? En Números nos dice, el Señor está hablando con Aarón y le dice a Aarón, le dice: yo hablo a otros a través de sueños, pero no así con mi hijo Moisés. Con él hablo cara a cara. También nos dice el salmista acerca de Moisés, dice Salmo 103: a Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Hay una diferencia: los israelitas sabían de las obras, Moisés sabía por qué. Tú y yo queremos ser como Moisés. Moisés pasaba tiempo en la presencia de Dios. Moisés conocía la voz de Dios. Si tú quieres conocer el plan de Dios para tu vida, tienes que conocer más a Dios. Ahora, la voluntad de Dios no la vas a encontrar a través de Facebook, ¿va? Es menos Facebook y más face en el book, ¿ok? ¿Va? Así va a ser. No hay camino rápido. Mike, oras por mí para que Dios me revele cuál es el plan que tiene para mi vida. Yo puedo orar, pero no tengo ninguna garantía. Pero si tú te acercas al lugar íntimo con Dios, así como Moisés, también podrás conocer el plan de Dios para tu vida. Aarón es llamado. Aarón, interesantemente, era el que se quedaba hasta el último en la presencia de Dios. Moisés se quedaba orando en la carpa y nos dice la escritura que Moisés, Aarón, se quedaba hasta el final. Y cuando Dios llama, lo llama a él tomar ahora el liderazgo de Israel. ¿Por qué? Porque era muy bueno con cómo cargar la vara, porque era un hombre que tenía autoridad y una voz. No, sencillamente pasaba tiempo en la presencia de Dios. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, escúchame, no hay atajos, no hay atajos. Quisiera poder decirte, descubrimos los tres pasos sencillos. Baila así primero, levanta una mano y di Yahweh, y ya vas a saber el plan y propósito de tu vida. Pero así no es. Tenemos que meternos en intimidad con Dios. Y eso viene a través de tiempo, a través de meternos en la palabra, tiempos de oración y tiempos de escuchar la voz de Dios. Entonces tenemos que pasar tiempo con Dios. Y lo que tenemos que entender es esto: tú y yo tenemos que primero amar más al dador de destinos que el destino mismo. Tenemos que amar más al dador de destinos que el destino mismo. Podremos tener muchos sueños y muchas ambiciones y muchas metas, pero si no tenemos al centro que Dios es por sobre todas las cosas, estamos perdidos. Vamos a ser probados continuamente. José es probado desde los 17 años. Y podemos ver en Génesis, nos dice que hasta los 38 es cuando se presenta delante de Faraón, cuando interpreta los sueños a los 38 años interpreta los sueños de Faraón, y Faraón en 30 minutos lo hace de prisionero a primer ministro, que eso lo vamos a ver en como 6 semanas. Pero empezamos a ver acerca de la vida de José, y en cada fase hay pruebas, hay un montón de pruebas. Es probado hasta sus 45 años de edad. Pero lo importante de la vida de José es que nunca pierda el ojo de que Dios es quien le ha dado el destino. Nunca vamos a tener un mayor destino que nuestro carácter. Tu talento te abrirá puertas, tu carácter te mantiene ahí. Dios te quiere usar y te pone pruebas. ¿Por qué? Porque quiere asegurar, tienes el carácter para mantener lo que te estoy por dar. Algunos están frustrados. ¿Por qué no me paga más mi jefe? ¿Por qué no me paga más mi jefe? ¿Por qué no me paga más mi jefe? Y el Señor está diciendo, te daría más, pero no eres fiel ni en tus diezmos y tus ofrendas. ¿Cómo te voy a prosperar con más? Para decir, oh, Dios me bendijo, me dio más dinero mi jefe, me pagaron, me dieron un aumento en el trabajo. Si en la iglesia no eres fiel con tus diezmos y ofrendas. Solo estoy hablando la verdad. Yo no escribí el manual, Dios lo hizo. Oh, estoy frustrado con mi matrimonio. Es que así es mi matrimonio. Estamos frustrados, estamos peleados todo el tiempo, estamos enojados el uno contra el otro. ¿Por qué no nos va bien? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Veo a esta pareja, van de vacaciones a Cancún. ¿Por qué Dios no nos bendice con unas vacaciones a Cancún? Porque si sigues peleando aquí en casa, lo único que vas a hacer es pelear en Cancún. Cancún no cambia el problema. En veces Cancún solo amplifica el problema. Entonces Dios pone pruebas en nuestra vida, y tienes que entender que cada prueba, dale gracias a Dios. Dios, estás probando mi carácter porque quieres fortalecer el cimiento en la que estás construyendo tu voluntad. Ahora quiero decir esto: no todos los sueños son de Dios. Ok. Eres hombre, 50 años de edad, estás frustrado con los Dallas Cowboys, tienes un sueño de que Jerry Jones te va a marcar y decir, te vamos a contratar como el nuevo quarterback de los Vaqueros de Dallas. No va a suceder. Johnny, no vas a jugar con los Steelers. Yo sé que quisieras, pero no creo que vaya a suceder. No va a suceder. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando Dios te da un sueño y tú sabes cuál es el sueño y el propósito y el destino que Dios tiene para tu vida, escúchame esto, no lo hables. Vemos en el texto aquí, nos dice que él le cuenta a sus hermanos. Esa es la imagen: 17 años, un adolescente, en pleno desarrollo, todavía la voz cambiando de forma. Ahí está José trabajando con sus hermanos, dice la escritura que estaba trabajando con sus hermanos, obrando juntos con ellos, y él se da cuenta, ellos no lo hacen bien. Pero tienes que entender el panorama. Él tiene 17. Algunos de los hermanos con los cuales está trabajando tienen 40 años de edad. Y él quiere, ese viejo de 40, si yo tranquilo, me hablan de usted, no estoy tan viejo. Y así como, él no puede, él no sabe, él no lo está haciendo bien. Y va y le chismea a su papá. Oye, papá, mi hermano no hace un buen jale. Hermano tiene 40 años de edad. Hermano ha estado peleando por hacer las cosas bien para su padre desde que él tenía 17 años, y trabajando y obrando y labor, haciendo labor que este hijo de su mamá solo está allí quejándose que no hace las cosas bien. Es un orgulloso soberbio. Y luego para ayudarle un poco más a lo que Dios está probando en los corazones de los hermanos, el papá dice, ese es mi hijo que nació cuando ya tenía mucha edad, le voy a dar una chamarra de colores para presumir. Y ahí viene el presumido de José, chécate mi chamarra, es de la marca, y el tuyo ¿cuál es? De segundas, a ti te pasaron el del hermano, que se le pasó al hermano, que se le pasó al hermano, pero la mía de colores, nueva, mira, te estoy presumiendo. Y dice, ¿qué crees hermanos? Tuve un sueño, este es mi sueño. Todos teníamos gavillas. Entonces él está diciendo, yo soy igual que todos ustedes, el mocoso de 17 años. Yo soy igual que todos ustedes. ¿Y qué creen? Mi gavilla se puso de pie y el de ustedes se inclinó a mi gavilla. ¿Sabes qué dice la escritura? La palabra nos dice, ¿qué sucedió? Dice, y lo odiaron aún más. ¿Por causa de qué? De sus sueños. Y verso 8 nos dice, y de sus palabras. La primera prueba que te vas a enfrentar es la prueba del orgullo. En camino a tu destino, Dios va a probar dónde está tu corazón. ¿En qué estás confiando más? ¿Confías más en tu chamarrita de muchos colores? ¿Te confías más en tu troca que vas manejando? ¿Confías más en ese título, en ese trabajo, en ese ingreso? ¿Confías más en el círculo de amigos? ¿En qué estás confiando más? Porque Dios lo va a poner a prueba y va a probarte a ver si realmente estás enamorado de esto o de Él. Y Dios nos va a probar. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar lo mejor de ti y de mí, porque lo que hay por delante es mucho más grande de lo que podemos sostener hoy. Entonces nos va a probar en este momento para sacar lo mejor de nosotros, y nos va a probar. Y lo primero que tienes que entender, cuando Dios te da un sueño, te da una visión, no lo hables. Guárdalo en tu corazón. Óralo delante del Señor. Pide que el Señor te haga sabio y no seas como José el presumidor, el José que por hablarlo termina en un pozo. La semana que entra vamos a hablar de esto, de lo que es caer en un pozo y cómo es vivir en el pozo y cómo es salir del pozo. Algunos de ustedes el día de hoy dicen, me siento que estoy en un pozo, ¿por qué todo me va mal? ¿Por qué nada funciona? ¿Por qué tengo problemas constantemente? La semana que entra vamos a hablar de esto. Pero hoy estamos viendo del orgullo. ¿Y por qué es que tenemos que lidiar con esto? Porque Dios sabe que hay orgullo en nuestros corazones y que necesitamos confiar más en Él. ¿Cómo sabe uno que tiene orgullo? ¿Cómo puedes tú hoy hacer una prueba del orgullo? Mateo 12:34 nos dice Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de mi corazón, mi boca va a hablar. Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Son palabras de Jesús. Jesús está diciendo, lo que está en mi corazón eventualmente va a empezar, las raíces van a expandirse, el árbol va a empezar a crecer, y de mi boca va a salir lo que ya está en mi corazón. ¿Quieres conocer a alguien orgulloso? Es una persona que no sabe dejar a otros hablar. Siempre es el más importante en el cuarto. Siempre es la persona que su opinión es mayor que los demás. Siempre es la persona que tiene esa actitud de que ya, si solo me hicieran caso a mí. Yo les dije. Tal vez conoces a alguien. Mujeres, no codeen a su marido. Alguien que interrumpe a todos, no deja a nadie hablar encima de ellos. Constantemente hablan. Me ha tocado sentarme en consejerías con personas que su lengua corre y corre y corre y corre. Y culpan a todos y culpan que me trabajaron de más, que hicieron esto, que aquello. Y tiene excusas para todo y nunca saben voltear hacia adentro y decir: yo necesito ayuda, soy un orgulloso. ¿Por qué nos prueba el Señor? ¿Por qué nos prueba el Señor en esto? Porque Él sabe que lo que está por delante es mayor de lo que está en este momento. Y necesita limpiarnos de todo orgullo en nuestro corazón. ¿Cómo es que podemos tratar con el orgullo? Es llegando a la raíz. Y ahorita quiero descubrir la raíz, pero Isaías 64, versos 5 a 7, escuchen esto, lo que dice el profeta Isaías. Dice: sales al encuentro del que se regocija en practicar la justicia. Esto está hablando que Dios sale al encuentro del que practica y se regocija en practicar la justicia, de los que se acuerdan de ti, se acuerdan de Dios en sus caminos, no en nuestros caminos, en los caminos de Dios. Y le dice: pero te enojaste porque pecamos y continuamos en los pecados. En otras palabras, nos hemos olvidado de que tú eres Dios, nos hemos olvidado de tus caminos y ya no te estamos siguiendo. Y verso 7 dice: y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para agarrarse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Pues lo que hace el orgullo es esto: es yo confío en mi poder, yo confío en mis habilidades, yo confío en mis títulos, yo confío en mis logros, mis éxitos y lo que yo hago. Y es por mí y por lo que yo he hecho y por lo que yo he logrado que estoy donde estoy. Va a ser a mi manera. Y lo que el Señor hace es que nos deja aquí nuestro orgullo y el Señor lentamente empieza a dar pasos hacia atrás, dejando que vivamos una vida sin Él. No es que Dios nos ha abandonado, es que nos hemos extraviado al punto donde Dios dice: no quiero estar contigo porque amas más tu vida que a mí. Ezequiel 28, verso 17, nos da un destello, una imagen de Satanás. Y aquí está profetizando el profeta Ezequiel y nos dice en 28:17, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu esplendor. Se enalteció tu corazón por causa de tu esplendor. En otras palabras, te creíste tanto, luciste tanto que pensaste que era por ti. Y en otros versos empieza a decir: y hasta abandonaste tu puesto y tu llamado en el Edén y no lo guardaste. Entonces, en vez de cuidar el Edén, pensaste que por tu esplendor pudieras tratar de voltear el Edén. Y entonces, como ese es el caso de Satanás, que por el orgullo quería enaltecerse él y ser como Dios, ha sido expulsado del cielo. Quiero llegar a esto: cuando tú y yo caminamos en orgullo, cuando tú y yo somos personas que sabemos más, conocemos más, somos mejores, somos los que tienen todas las ideas, somos las personas que ¿cómo se revela el orgullo? Se escucha algo así: ay, pobrecitos de ellos, lo bueno que Dios nos ha bendecido a nosotros. Ay, yo les advertí, y mira dónde están ahora. Yo les dije que se cuidaran y mira hasta dónde han caído. A ellos, si solo tuvieran lo que tenemos nosotros, les iría como a nosotros nos va. Pero cuando caminamos con orgullo, nos parecemos más a Satanás que a Jesús. Ahora, yo no sé tú, yo no me quiero parecer a Satanás. Él es el último al que me quiero parecer. Yo quiero ser más como Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hizo? La Escritura nos dice que Jesús no escatimó de sí mismo, sino vino y se hizo como siervo. Vino y nos sirvió a todos nosotros. Nos ha servido a ti y a mí. Nos sirve constantemente, nos sirve siendo nuestro redentor. Para que tú y yo no tenemos que hacer sacrificio, Él fue el sacrificio. Se humilló bajando hasta a la tierra, siendo Dios, y estuvo entre nosotros. Y siempre fue hombre, y siempre fue tentado, y siempre lo venció. Satanás, de hecho, en el monte, cuando lo tienta, después de que el Espíritu Santo ha descendido sobre él y que han oído la voz de Dios que dice: ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Un momento donde Jesús hubiera dicho: aquí estoy, sí soy el hijo de Dios, deme a mí, y pudiera haber flotado en el aire, pero no lo hizo. Se fue al desierto. Y luego, ¿qué hace Satanás? Tres veces Satanás lo tienta con algo que él pudiera haber obtenido: el ser Dios de nuevo, y no lo hizo. Tres veces lo tienta. El diablo no te va a tentar. El diablo hoy no va a venir y decir: Mike, te tiento con ser el presidente de Estados Unidos, porque no puedo ser el presidente de Estados Unidos. Tengo dos pasaportes, no puedo ser presidente de Estados Unidos. Pero sí me puede tentar con cosas que puedo obtener ahorita al momento. Y el diablo tienta a Jesús y cada vez dice: no, voy a seguir siendo hombre. Hasta la muerte, dice la Escritura, que soportó hasta la muerte, para que así tú y yo podamos tener un Dios con quien compadece con nosotros. ¿Cómo le hacemos, pues? ¿Para qué es la prueba del orgullo? La prueba del orgullo es para enseñarnos que tú y yo, por nuestros esfuerzos, no podemos lograr mucho, porque mi plan es más chico que su plan. Hay esta clásica historia de Hollywood, ¿no? Que el príncipe baja entre el pueblo y se viste como el pueblo, dejando su corona al lado, se deshace de su seguridad, y ahí está entre el pueblo vestido normal, hasta se ensucia la cara. Y aquí empieza, se enamora con una chica y la conquista el corazón de la chica. Y luego llega un momento en la película donde le dice: quiero que sepas que realmente soy el príncipe, me quiero casar contigo y que vivas conmigo en el palacio. Y de la misma manera Jesús descendió del cielo, dejando de ser un Dios, bajó a ser un hombre y vino a rescatar a su novia, y nos ha cautivado y nos ha dicho: ahora quiero que vengas y vivas conmigo en el cielo. ¿Y cómo es que la princesa, cuando llega por fin, se casa con el príncipe y del príncipe lo hacen rey? Y ahora, cuando es el rey, ¿cómo le hace la reina de poder mantener su seguridad y su confianza cuando toda su vida ha sido una persona que vive entre el gentío? ¿Cómo puede tomar su posición como la reina? Fácil, porque su confianza no va a ser en lo que ella hizo. Su confianza no está en lo que ella ha logrado. Su confianza no está en su apellido. ¿Sabes en qué está su confianza? En que el rey la ha rescatado. Y tú y yo, el día de hoy, nuestro orgullo lo podemos poner al lado y decir: mi confianza no está en mi título, mi carro, la ciudad en la que vivo, si tengo papeles o no tengo papeles. No se encuentra en mi conocimiento o la gente que conozco o las cosas que hago o los deportes que juego o la escuela donde estudio o el trabajo donde trabajo o las empresas que he construido o el banco que tengo. Nuestra confianza está en esto: que somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y que todo lo que tenemos es por Él, es para Él y es a través de Él. Eso es donde viene nuestra confianza. Entonces, yo humilde puedo decir: ¿cómo vas a pastorear esto? ¿Cómo vas a hacer esto? Porque es por Él y es para Él y a través de Él. ¿Y cómo es que vamos a sobrevivir como iglesia? Es porque es por Él y es para Él y es a través de Él. ¿Y cómo vamos a conquistar la ciudad del Paso y Juárez y las ciudades que Dios nos da? Porque es por Él y es para Él y es a través de Él. ¿Y cómo vamos a vencer y hacer grandes cosas? Porque es por Él, es para Él y es a través de Él. Y que nunca se nos olvide eso. Te cuento esta historia para terminar, y solo porque te quiero motivar en esto. Yo he vivido la prueba del orgullo. Yo tuve que aprender a golpes. Reprobé kinder a golpes. Yo era pastor de jóvenes en Vino Nuevo. Habíamos tenido un increíble grupo, muchísimos jóvenes reuniéndose. Debido a que era Vino Nuevo y mucha gente conoce quién es Vino Nuevo y que mi abuelo y mi papá son hombres de Dios, me invitaban a compartir y yo le presumía a gente: me tocó predicar en ese lugar y ese lugar y ese lugar y ese lugar. Un día hice cálculos tontos que no los voy a repetir, pero este año me va a tocar predicarle a tantos jóvenes en un solo verano. Solo eran trofeos personales para mí. Nos llegaron a entregar una placa que era el mejor grupo de jóvenes en todo Latinoamérica. Nos lo dio una organización grandísima. Un día después de haber regresado a Vino Nuevo, recuerdo encontrar la placa en la pared. Creo que gente no sabía que lo habían dado por el tiempo que yo era líder, pero yo lo vi y para mí era un sello de orgullo. Yo tomé esa placa, la arranqué de la pared, fui y la tiré en la basura. Porque solo me recuerda de una prueba que no pasé. Y fue a través de mi orgullo que yo tomo las peores decisiones de mi vida y espero en Dios no tomar ni cerca de esas decisiones de nuevo en mi vida. Termino siendo despedido de la iglesia, teniendo que mudar mi familia a otro país, teniendo que pasar varios años. Perdí todos mis amigos. ¿Por qué? Por el orgullo. Por el orgullo en mí. Por el problema que yo tenía. Yo quiero decirte hoy que porque Dios es tan bueno y tan misericordioso, nos presenta la prueba del orgullo hasta que la pasemos. Si el día de hoy estás aquí y dices: Mike, Dios me está probando mi orgullo, ¿cómo le hago? Pon tus ojos en Él y que reconoces que todo es por Él, es para Él y es a través de Él. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que al escuchar este mensaje, tal vez estás preguntándote: hey, mi vida, ¿dependo más de mis habilidades, mi conocimiento, mi dinero, o cómo puedo depender de Dios? La Biblia nos enseña, es fácil, que si nos arrepentimos, cambiamos nuestra manera de vivir, de hacer, de pensar, que si hacemos eso y lo reconocemos, que Jesús es el Señor de nuestra vida, Él nos perdona de nuestros pecados. Entonces, el día de hoy yo quiero guiarte. Si hoy deseas hacer esta oración, nos encantaría poder hacer esta oración contigo en este momento. Ahí donde estás, solo inclina tu rostro y ora conmigo esta oración. Señor, reconozco hoy que soy un pecador. Te pido que me perdones por mi pecado, por mi maldad. Hoy, Señor, yo no quiero ser como José, que dependía de sus sueños. Quiero hoy depender de tus sueños en mi vida. Te pido que me limpies con la sangre de Jesús. Yo hoy creo que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Nos encantaría poder recibirte en cualquier de nuestros campus de Vino Nuevo. Para mayores informaciones puedes ir a vinonuevo.com y encontrar el campus más cerca de ti. Y nos vemos el próximo domingo.